portavoz. Tenía dos cuestiones. La primera es en relación a los anuncios de ayer del presidente Mañueco en las Cortes de Castilla y León. Dado que no hay presupuestos o están prorrogados, ¿cómo se van a gestionar esas partidas presupuestarias para financiar todos esos anuncios? Y luego me gustaría pedirle una valoración acerca de los aranceles del 25% a los automóviles que no se han fabricado en Estados Unidos anunciados por el presidente Trump. Gracias.
Pues en relación con el primero de los asuntos, el discurso ayer del presidente de la Junta de Castilla y León fue un discurso muy meditado, muy pensado, muy trabajado en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León, siempre con su impulso y su dirección, y también muy ligado a la capacidad de asegurar la financiación de esos proyectos y, por tanto, desde el punto de vista de las posibilidades que nos permite la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, nosotros estamos en condiciones de asegurar la financiación suficiente para los compromisos que ayer el presidente de la Junta de Castilla y León asumió para este año que queda de legislatura, que hay compromisos muy importantes en el ámbito del transporte, en el ámbito de la prestación y emergencias sanitarias, en el ámbito de la conciliación por parte de las familias de la vida laboral y familiar, de apoyo a los autónomos y de apoyo también al pequeño comercio. Y la segunda cuestión, ¿cómo nos puede afectar? Pues hay que señalar que Castilla y León es una comunidad autónoma que necesita del comercio internacional. Somos una comunidad autónoma que cuando competimos internacionalmente pues lo hacemos con éxito porque nuestros productos están en gran parte de los países del mundo y además somos de las pocas comunidades autónomas que en España exportamos más de lo que importamos y tenemos un saldo comercial positivo. Hay que tener en cuenta que en torno al 30% de la economía de Castilla y León depende de las exportaciones y que el año pasado tuvimos un saldo comercial récord de más de 5.000 millones de euros a favor de las exportaciones de Castilla y León frente a las importaciones, que es un dato muy relevante de nuestra capacidad exportadora. Sin lugar a dudas, para nosotros Estados Unidos es un país muy importante y el sector de la automoción y del transporte lo es de forma esencial en nuestra comunidad. Calculamos que casi el 40% de las exportaciones de Castilla y León a Estados Unidos están vinculadas de una forma u otra al sector de la automoción. Y, por tanto, que se puedan tocar sectores que son vitales para Castilla y León nunca es positivo. Que el 40% de nuestras exportaciones a Estados Unidos tengan que ver con el sector de la automoción, pues toca de lleno un sector productivo esencial para nosotros y que se esté tocando también sectores productivos como es el vinculado a los sectores agrícolas, ganaderos o los productos agroalimentarios, pues también están afectando de forma muy importante a nuestras propias capacidades productivas. En el caso del automóvil, no solamente nos afecta desde el punto de vista de las exportaciones directas que hacemos a Estados Unidos, sino que como somos una potencia europea desde el punto de vista de la producción de suministros para la fabricación de vehículos, en definitiva de componentes, una parte de las empresas de Castilla y León lo que están haciendo es fabricar componentes para vehículos que no son fabricados en España, pero también son exportados a Estados Unidos, con lo cual nos va a afectar directamente en nuestras exportaciones como comunidad autónoma a Estados Unidos, pero nos va a afectar de forma indirecta porque una parte de nuestras ventas a terceros países fabricantes de vehículos se dirigen para fabricar vehículos en Alemania, en Francia o en Italia, que son exportados a Estados Unidos. Y también eso se puede ver afectado. En definitiva, es un impacto notable el que se prevé como consecuencia de estos aranceles que suponen un 25% adicional en el coste, lo cual, como es natural, a muchos de estos productos les puede dejar en una situación de difícil competencia, porque todo el mundo comprende que cuando un producto se encarece un 25% frente a otros productos internos que no se encarecen, te deja en una situación de dificultad a la hora de competir.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Hoy como tenemos difícil para el micro, sí, le hago una a cada uno. Sobre las medidas anunciadas ayer, planteaba que son medidas muy trabajadas, etcétera. No sé si nos puede detallar, en el caso de las medidas que afectan al transporte, la gratuidad, Si nos puede detallar qué impacto económico tienen, imagino que estará en el estudio económico, qué impacto tienen y si estaban incluidas ya en el anteproyecto de presupuestos que nos presentaron o si es una medida nueva. Y al consejero de Medio Ambiente, relacionado con las peticiones de zonas catastróficas, el alcalde de Ávila, que ha sido la ciudad más afectada en esta última tanda, lo que planteó es que la zona que se ha visto más afectada, ha quedado en evidencia que es una zona inundable y que está recogiendo lo que ocurrió cuando se cambió el uso de esa zona y pasó a permitirse construir allí. Yo no sé si es, en esta reflexión, si usted es partidario de alguna manera de que se limite al menos la construcción de nuevos edificios en zonas que en los últimos años están quedando en evidencia que son zonas abiertamente inundables de alguna manera.
Sí, comienzas casi por esta última que parece.
Bueno, lógicamente la normativa y la legislación ha ido progresando en protección de distintos bienes jurídicos y entre ellas la normativa urbanística. Hoy eso no se podría hacer porque la normativa urbanística a la hora de la aprobación de los instrumentos urbanísticos, los planes generales, exigen desde hace ya muchos años unos informes exhaustivos de inundabilidad y unos informes de las confederaciones hidrográficas donde por tanto se evita que esta situación se produzcan. Por lo tanto, es algo que la normativa ahora mismo, desde hace ya muchos años, recoge y, por lo tanto, pues lo que está ya hecho, está hecho y lo nuevo, desde luego, no tiene esos riesgos y esos problemas.
No, lo que planteo es la posibilidad de al menos limitar de alguna manera que se sigan construyendo viviendas.
Que se sigan construyendo viviendas en zonas que abiertamente se ve que son inundables. Me refiero también para prevenir situaciones como las que se han vivido en Valencia.
Sí, lógicamente eso se contempla en la tramitación administrativa de las licencias oportunas y donde tiene que haber una serie de informes sectoriales y ahí pues tendrá esa consideración de inundable el expediente correspondiente para tener o no tener el placet a esa construcción, a esa obra, a esa infraestructura o a esa instalación.
En relación con el tema que también usted preguntaba respecto al transporte, saben ustedes que las competencias de la Junta de Castilla y León, los programas, las actividades que desarrollamos en materia de transporte por carretera son básicamente tres, si hablamos de transporte por carretera de viajeros: el transporte metropolitano, el transporte interurbano y el transporte rural. Lo que hacemos nosotros es un paso más en esa política que tenemos de apoyo al transporte en nuestra comunidad autónoma, de igualdad de oportunidades entre el mundo rural y urbano, de reducción de las emisiones de CO2 y de apoyar a las familias. Ya lo hicimos con el transporte rural, donde pusimos en marcha un instrumento que era pionero en el ámbito europeo, que es el transporte a la demanda, y donde el transporte rural ya es gratuito en Castilla y León, todo lo que es el transporte rural o transporte a la demanda. Baste con decir que cada año en Castilla y León estamos hablando de 1.800 rutas y 250.000 usuarios de este bono rural, que ya es gratuito en el 100%. Damos un paso más ahora, que es en el transporte interurbano y el transporte metropolitano. En el transporte interurbano, el total de rutas que se van a beneficiar de esta medida asciende a 2.632 rutas en nuestra comunidad autónoma, en un total de 235 concesiones de transporte que son gestionadas por la Junta de Castilla y León. Y el transporte metropolitano, que también será gratuito, va a permitir las conexiones de las capitales con el Alfoz cuando esté establecido este ámbito de cada zona de Alfoz como transporte metropolitano. Esto va a permitir obtener este bono gratuito para todo el transporte, competencia de la Junta de Castilla y León, el transporte de carreteras de pasajeros. Y, lógicamente, como también anunció ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de personas empadronadas en nuestra comunidad autónoma. La idea es trabajar ya este año para desarrollarlo y tenerlo en marcha durante este ejercicio 2025. El mayor impacto presupuestario se va a producir ya a final de este año y, lógicamente, a partir del año que viene ya completo, porque la idea es que entre en vigor durante este año 2025. El mayor impacto presupuestario va a ser en el año 2026, como les digo, porque va a ser un año completo. Los la parte final del año 2025 se va a ver afectada y, lógicamente, en función de las capacidades que nos otorga la Ley de Hacienda a la Junta de Castilla y León, vamos a ser capaces de abordar la financiación de esta iniciativa, que, como les digo, está muy estudiada y muy analizada. Pues, lógicamente, su cuantificación va a depender del momento concreto donde podamos ponerlo en marcha para este año 2025. Daremos más información de detalle, lógicamente.
Por ejemplo, en un mes concreto han echado cuentas de cuánto puede costar en un mes concreto, en caso de que se ponga en noviembre o en diciembre de este año, han echado cuentas de lo que puede costar en un mes el financiar ese transporte.
Sí, naturalmente es una medida muy analizada, muy estudiada. Lo que haremos nosotros, lógicamente, es una información específica sobre este asunto concreto con el detalle que merece y la precisión de los momentos, las circunstancias, cómo obtener esta tarjeta, cómo acceder a la misma a través de una app concreta, y de esta información les daremos a medida que, lógicamente, la vayamos disponiendo para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar, como es nuestra idea.
Ya que tengo el micrófono, aprovecho. ¿Qué cantidad va a dedicar la Junta de Castilla y León a la fiesta de Castilla y León, la fiesta de Villalar? Y si se va a hacer cargo de toda la seguridad que ha dejado de financiar la Fundación Castilla y León.
Nosotros, lógicamente, estamos abiertos a colaborar y a escuchar al ayuntamiento sus necesidades. En una primera demanda, lo que planteó el alcalde al consejero de la Presidencia es una serie de apoyos vinculados a la organización de conciertos, a financiar algún concierto específico, y creo que ya se confirmó una cantidad de 70.000 euros. Ahora parece que existe alguna dificultad adicional en algunos costes y nosotros estamos dispuestos a hacer una aportación económica, escuchando al alcalde, sabiendo cuáles son sus necesidades y estableciendo una aportación que pueda permitir, pues, asegurar la celebración de esas actividades en esa localidad.
Hola, buenos días. Respecto a la oferta de pactos que lanzó ahí el presidente de la Junta a los grupos de oposición, no sé si tienen más o menos cuándo pueden ser, llega la Semana Santa, y también qué expectativas tienen después de escuchar allá a los grupos de la oposición. Gracias.
Pues vamos a escuchar también a los grupos de la oposición cuál es su disposición. La del presidente de la Junta de Castilla y León la manifestó ayer. Es una disposición de mano tendida, de escuchar a todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y de hablar de los temas que creo que hoy interesan al conjunto de los ciudadanos, que tiene que ver con la financiación autonómica, que tiene que ver con el corredor atlántico y las infraestructuras, que tiene que ver con la prestación del servicio sanitario y la disposición de profesionales sanitarios en cantidad suficiente, con la tramitación de algunas leyes que están tramitándose en las Cortes de Castilla y León y muy específicamente la ley contra la violencia de género, o incluso hablar del presupuesto, como ayer planteó el propio presidente de la Junta de Castilla y León. Nuestra disposición es positiva, la disposición del resto de los grupos quizás sea más adecuado que sean ellos los que la manifiesten. Pues por nuestra parte sería fijar las fechas cuanto antes. Naturalmente, desde el punto de vista de las respectivas agendas, habrá que procurar cuadrarlas, ver las fechas que venga bien a la propia Junta de Castilla y León, pero también, como es natural, la que viniera bien a los grupos políticos. Vamos a escuchar también qué fechas son las que ellos proponen, las que estiman adecuadas, los momentos también que ellos tienen, porque algunos de ellos pues también tienen unas circunstancias internas que no ignoramos, y también es bueno, a la hora de fijar una fecha, escuchar la disposición, la agenda de aquellos con los que te vas a reunir.
Hola, sí, buenos días. Sobre buenos días. Otro de los anuncios que escuchamos ayer, ese bono para actividades extraescolares, no sé si nos puede dar más detalles, cómo se va a gestionar, si habrá más requisitos más allá de la edad de los menores y si se va a conceder a todas las familias que lo soliciten, o hay una partida presupuestaria fijada y podría ampliarse si se quedan familias fuera. Gracias.
Sí. Sí, justo en la pregunta de su anterior compañera y compañero, decía que lo que se hace en relación con la gratuidad del transporte es dar continuidad al proceso que venimos haciendo de Castilla y León como una comunidad de referencia en esta materia. Y esto es lo que hacemos también en este ámbito. Ya hemos dado pasos muy importantes en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar. Un elemento fundamental que se puso en marcha es el denominado Bono Concilia. Este Bono Concilia, recordarán ustedes, que es una ayuda de 750 euros para las familias donde ambos progenitores trabajan, y cuando el niño tenga de 0 a 3 años son 750 euros cada año para las actividades propias de la conciliación, porque evidentemente genera una serie de gastos. ¿Qué hemos visto nosotros como paso añadido a completar? Que a partir de estos tres primeros años, donde es cierto que el coste es mucho mayor, donde seguramente pues, hay que realizar algunos gastos complementarios como consecuencia de esos tres años y las necesidades que pueda tener ese niño o esa niña, independientemente de que ya hemos puesto en marcha en Castilla y León la educación gratuita de 0 a 3 años y el coste se ha abaratado mucho, pero vemos que a partir de los 4 años pues hay una serie de gastos por parte de las familias que a veces dificulta esta conciliación y que hay unas actividades vinculadas a la conciliación que pueden desarrollar para niños entre 4 y 12 años que puede ser necesario este apoyo económico y es lo que se plantea, una convocatoria de ayudas como continuación del bono concilia para las familias que tienen niños entre 4 y 12 años de 200 euros por cada hijo, no para la familia en su conjunto, sino para cada hijo que tiene la familia, vinculado a realizar actividades deportivas, culturales, de ocio, formativas, etcétera, etcétera, que tengan que ver, lógicamente, con este ámbito propio de la conciliación. Las condiciones de acceso van a ser similares a las del bono concilia y, en definitiva, estamos hablando de familias donde los dos progenitores trabajan, donde exista al menos un niño que esté entre esos 4 y 12 años. No va a haber nivel de renta porque se trata de apoyar la conciliación laboral y se trata de extender esta ayuda a todas las familias que lo puedan solicitar y que cumplan estas condiciones, igual que el bono concilia. Tenemos una experiencia muy buena de la cantidad de personas tan importante que están pidiendo este bono concilia entre estos 0 y 3 años, pero también veíamos esta necesidad de familias cuando el niño pasa de 3 y 4 años, que seguramente sus necesidades desde el punto de vista de la conciliación pues puedan ser quizá algo menores, pero no desaparecen. Y en este afán de seguir siendo referencia dentro de España en políticas de conciliación es por lo que se pone en marcha esta iniciativa que no existe en ninguna otra Comunidad Autónoma de España y que va a existir por fin en Castilla y León. Cuando tengamos la convocatoria preparada, también daremos información de su contenido para que se pueda solicitar y para que se pueda acceder a la misma.
Buenos días. Volviendo al anuncio del transporte, ha cuantificado en 250.000 los usuarios beneficiados del bono rural, que ya está en marcha. No sé si tienen cuantificado cuál puede ser el impacto en miles de personas en el metropolitano y en el interurbano. Gracias.
Sí. Bueno, la experiencia nuestra lo que nos dice es que, lógicamente, cuando este tipo de actividades se convierten en gratuitas, el número de usuarios aumenta. Y, por tanto, hoy de lo que estamos hablando es de número de rutas y de concesiones administrativas para la gestión del transporte. Y somos conscientes de que va a aumentar el número de usuarios, lógicamente, como consecuencia de esta gratuidad. También es la finalidad. Y también tenemos claro, lógicamente, los objetivos que se buscan. Que no solamente es beneficiar al transporte, con lo que supone de reducción de emisiones de CO2 y de comunicación en una comunidad tan extensa, sino que es una política que tiene que ver con el mundo rural, es una política que tiene que ver con el apoyo a la familia y es una política que tiene que ver con los colectivos y personas que tienen más dificultades para el transporte, que en muchos casos lo necesitan pues, para ir a trabajar, para ir a estudiar y se puedan beneficiar. La nuestra es una comunidad que es la más extensa de España, la que tiene más dispersión territorial, la que tiene más municipios, y, lógicamente, este tipo de políticas son muy importantes para nosotros y por eso es por lo que los ponemos en marcha.
Sí, sobre la ronda de conversaciones, específicamente sobre presupuestos, me gustaría que comentara si el gesto de ayer del presidente de hacer una bola de papel con las propuestas que le planteó Vox es un indicativo de que no sé si van a ir un poco regular.
Bueno, lo que pasó ayer es un indicativo de que la Junta de Castilla y León no acepta ni imposiciones, ni amenazas, ni chantajes. Yo creo que hay que ponerlo lo que pasó ayer en el contexto de lo que estamos hablando, donde un portavoz parlamentario deja unas exigencias para aprobar el presupuesto encima de la mesa que han sido redactadas en otro lugar y además de esas exigencias se dice que si no se aceptan en ese momento el precio va a ir subiendo. Ustedes fueron presentes de lo que ahí pasaba, ¿no? Donde un portavoz parlamentario dijo estas son las exigencias para aprobar el presupuesto y si no se aceptan en el día de hoy va a haber una inflación, el precio va a ir subiendo, la cantidad a pagar como precio político va a ser mayor. Y la Junta de Castilla y León no acepta imposiciones, no acepta chantajes, no acepta amenazas. Y esto es lo que pudimos ver ayer. Pero, sin embargo, tenemos mano tendida, que esta es muy importante, porque igual que el presidente dijo que él no aceptaba imposiciones, chantajes o amenazas, también dijo que él tiene la mano tendida para reunirse con todos los grupos parlamentarios y para llegar a acuerdos que sean positivos para Castilla y León, pensando siempre en los intereses de Castilla y León. Si se trata de hablar de Castilla y León, de los intereses de Castilla y León, nos van a tener siempre con la puerta abierta. Si se trata de dejarnos encima de la mesa un documento redactado en otro sitio, como imposición para firmarlo, y con la amenaza de que no se firma en ese momento, el precio va a ir subiendo, con nosotros no valen ni las imposiciones, ni los chantajes y las amenazas. Con nosotros vale el diálogo, el acuerdo y el interés general de Castilla y León. Pactar no es imponer. Nosotros estamos dispuestos a pactar, pero no estamos dispuestos a que se nos imponga, a que se nos amenace. Castilla y León no lo va a aceptar.
¿Alguna? Una cosa más. Sí, pero desde el Partido Popular, su presidente les está indicando el camino, que es el que ha tomado el presidente de la Comunidad Valenciana, que es aceptar esas mismas propuestas que ya las han firmado, en beneficio, ha dicho, de los ciudadanos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que no tienen presupuestos, que es el caso de esta.
Nuestro camino es el diálogo y el acuerdo, y por tanto siempre buscar puntos de encuentro y siempre buscar el interés de Castilla y León. Si a nosotros se viene por la vía de intentar dialogar, acordar, intercambiar opiniones, ver qué interesa a Castilla y León y no renunciar nunca nosotros a aquello que pensamos que son los intereses generales de Castilla y León, con nosotros siempre se va a contar. Si de lo que se trata es ponernos encima de la mesa un documento redactado en otro sitio, en forma de imposición, con la amenaza de que si no se acepta ese precio en ese momento, el precio va a subir, con nosotros no se va a contar. Se han equivocado, porque con la Junta de Castilla y León no valen las amenazas, las imposiciones ni los chantajes.
Bueno, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Les ha llamado ustedes Feijóo para decir que pacten con Vox los presupuestos de Castilla y León? ¿Sí o no?
Feijóo, ya saben ustedes que es una persona muy respetuosa de las capacidades que tienen los presidentes autonómicos. Y además sabe perfectamente que con Alfonso Fernández Mañueco el interés que vale siempre es el interés de Castilla y León, con lo cual se juntan las dos cosas. Una persona como es Alfonso Fernández Mañueco, que nunca aceptaría una imposición y que afectara a Castilla y León, y una persona como es Alberto Núñez Feijóo, que nunca exigiría a un presidente autonómico una imposición, porque él es siempre muy respetuoso con los presidentes autonómicos. Él ha sido presidente autonómico y él, cuando lo fue, exigía respeto, y lógicamente eso es lo que ofrece a los demás, el respeto a cada uno de esos presidentes autonómicos, cada una de esas comunidades autónomas.
Creo que ahora sí podemos abrir ese turno con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Soria, con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Adelante, Encarna.
Hola, buenos días. Hoy tengo tres preguntas, sí. Y empiezo.
Empiece.
¿Se me escucha bien?
Perfectamente, sí. Vale.
¿El alcalde de Soria ha visibilizado su malestar con los últimos movimientos de la Junta, en los que parece desligarse del compromiso de incluir a Valcorba en la red Filó? Mi pregunta es, si se considera que este polígono no dispone de las condiciones más idóneas, ¿por qué no se busca otro en la provincia que sí cumpla con los requisitos para quien pueda incorporarse a la red y Soria no sea la única provincia que no esté presente? En segundo lugar, quería saber cuáles son las intenciones reales con el Hospital Virgen del Mirón, porque, bueno, tengo la sensación de que últimamente, siempre que se refieren a él cualquier representante de la Junta, aseguran que seguirá siendo parte del complejo asistencial universitario y que se complementará su cartera de servicios. No sé si nos pueden concretar algo más de esta cartera de servicios, porque aquí en Soria, bueno, se ha criticado desde diversos ámbitos que la intención es dejarlo morir. Y bueno, para acabar, he visto que la Junta reserva 10,8 millones para ampliar las infraestructuras universitarias, pero no aparece el dinero que se necesita para el polideportivo del campus de Soria. ¿Se ha descartado esta inversión? Muchas gracias.
Pues las tres cuestiones que usted plantea. La primera tiene que ver con la solicitud de la incorporación de Valcorba a la red CILOG. Saben ustedes que la red CILOG tiene para la incorporación una serie de requisitos, pero sobre todo la valoración está hecha por expertos independientes y la propia red CILOG no es como tal una red propia, única y exclusiva de la Junta de Castilla y León. Hay una participación privada relevante y, por tanto, lo que tiene que hacerse es justificar ante estas entidades independientes el cumplimiento de los requisitos. No quiere decirse en modo alguno que no se vaya a aceptar, pero naturalmente que la red lo que hace es pedir la justificación de la normativa exigida a la hora de su inclusión en esta red y a eso estamos abiertos. Nuestra idea, ¿cuál es? Facilitar lo más posible la consecución de este objetivo, naturalmente cumpliendo las condiciones y cumpliendo los trámites que desde el punto de vista técnico se le puedan exigir por las autoridades independientes que han establecido la inclusión de cada uno de los polígonos dentro de la red CILOG. Por tanto, con nosotros se cuenta a favor y naturalmente lo que hace falta ahora es cumplimentar la documentación que se exige por parte de esta propia red CILOG. Lo segundo, nuestra posición con Virgen del Mirón, con el Hospital Virgen del Mirón, pues es una posición de mantener lo que tenemos y potenciarlo, y darle uso y ser plenamente compatible y coherente con los recursos que ya disponemos y que van a ser mejores todavía en el Hospital de Santa Bárbara. Recordarán ustedes que ayer mismo el presidente de la Junta de Castilla y León, al hablar de la radioterapia, significó que la que se va a ubicar en radioterapia va a ser una referencia en el ámbito nacional. Y desde ese punto de vista, lógicamente, a medida que el Hospital de Santa Bárbara crece y asume, lógicamente, un reto muy importante al servicio de la sanidad de Castilla y León, pues también estamos buscando un encaje para el Hospital Virgen del Mirón, que pasa necesariamente por mantener sus actividades y por potenciarlo e incorporarlo, lógicamente, con carácter general a lo que es el programa hospitalario de nuestra comunidad autónoma. Y lo último, pues naturalmente las ayudas que nos damos a las universidades son al ritmo que las universidades dentro de su autonomía pueden ir ejecutando. En el momento que la que usted refiere relativa al polideportivo, donde la Junta de Castilla y León también ha manifestado su compromiso, pues esté en condiciones de poderse poner las cantidades correspondientes en la universidad, naturalmente que lo haremos y trabajaremos conjuntamente en esa dirección.
Pues ahora nos acercamos hasta León. Carlos Domínguez, de León, cuando quieras.
Sí, Carlos.
Tienes que... Sí, estás muteado, eso es.
Sí, ahora creo que se me escuche bien. Muy buenos días. Tenía, bueno, de actualidad, tres preguntas en concreto que dirigir al consejero de Medio Ambiente, por actualidad, insisto, al haberse aprobado en el Congreso la petición de desprotección de la especie de lobo ibérico. Por un lado, yo querría saber cuál es el plazo que la consejería, el consejero, maneja, el plazo temporal por el cual se pueda recuperar la posibilidad de volver a cazar esta especie en las cinco provincias del norte del río Duero, y si ven factible, y también qué plazo podrían considerar razonable que se pueda incluso conseguir la ampliación a la posibilidad de caza en las cuatro provincias del sur de la comunidad. Lo digo porque, bueno, como creo que sabe, el censo mayoritariamente, de manera abrumadora, ha crecido, sobre todo el último censo actualizado en esas cuatro provincias del sur, puesto que en la media de en las provincias del norte apenas se incrementó en el 3% en estos últimos 12 años que han transcurrido entre el primer censo que se había elaborado y el último que se ha realizado. Y también sobre el lobo, yo quería transmitirle una pregunta que ya le había hecho en los mismos términos al portavoz la semana pasada, pero bueno, pues quería también conocer su valoración respecto a las cifras oficiales de la propia consejería que nosotros les habíamos reclamado y publicamos. En la provincia de León, en los últimos 8 años hasta el año 2020, se contabilizaba un censo de 433 lobos ibéricos, insisto, en la provincia de León. La Junta de Castilla y León en esos 8 años autorizó, de los 433 ejemplares, cazar 359. Y de todos esos autorizados, finalmente fueron cazados, fueron abatidos, murieron 189 ejemplares. Es decir, una media viene a ser una media entre 23, 25 lobos cada año y solo en la provincia de León. Repito, le preguntaba la semana pasada y le transmito de nuevo a usted la pregunta. ¿Cree que eso es lo que han venido argumentando desde el gobierno de la Junta de Castilla y León, que sería un régimen equilibrado de mantenimiento del número de ejemplares para que no se produzcan tan graves daños como parecen producirse en el ganado. Son cifras que son equilibradas y a las que aspiran, por cierto, a recuperar cuando se pueda volver a considerar especie cinegética el lobo. Y por último, quería saber los motivos por los cuales, habiendo posibilidad hasta ahora, aunque el lobo estuviera en el ESPRE, de que se produjeran extracciones, vamos a llamarlas así, es decir, cazas no deportivas de algunos ejemplares en algunos puntos donde existiera un verdadero conflicto y se pudiera demostrar ganadero, pues se podían poner en marcha procedimientos, solicitar autorizaciones al Ministerio para sí cazar algunos ejemplares. En estos 3 años de inclusión en el ESPRE, tengo entendido, no sé si me equivoco, que no se ha producido, la Administración no ha autorizado abatir ningún lobo, a pesar de la situación grave que dicen existía. Quería saber cuál ha sido el motivo por el cual, pudiéndose emplear esta opción, la Administración ha decidido no actuar. Y para el consejero, el portavoz, quería simplemente una duda a propósito de la aprobación de dinero para contrataciones dentro del plan de dinamización de municipios mineros. Tengo la duda de si, ¿cómo se encuentra este plan que expiraba en el año 2020? Sé que nos han informado sucesivamente en varios años de prórrogas. No sé si se encuentra todavía, por lo tanto, prorrogado en el año 2025 y qué plan barajan, si es así, para poner en marcha un nuevo plan más actualizado. Gracias.
Pues si acaso comienzo yo por lo último, mientras además el consejero, como ha recibido más preguntas, por si quiere. Este plan se prorrogó y se prorrogó a iniciativa de las entidades que forman parte de la comisión de seguimiento, que saben ustedes que están ahí los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras, la Organización Empresarial de Castilla y León y fundamentalmente representado por las provincias de León y de Palencia. Están representadas también las entidades locales, las 2 diputaciones provinciales y varios ayuntamientos, y está representado también, como es natural, los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Todos ellos estaban conforme y por unanimidad aprobaron su prórroga, con lo cual manifestaban también a la vez su satisfacción por el funcionamiento en el pasado, porque están pidiendo que este plan tenga continuidad también para el año 2025 y se une en el tiempo con otros planes que tenemos en marcha, como los vinculados a los fondos de transición justa. Es verdad que esta iniciativa concreta, y ya por darle el detalle, que se desarrolló en un momento en el que había un importante desempleo vinculado a la minería, hoy cada día son menores el número de trabajadores que quedan en el paro vinculado a la minería por el tiempo que ha pasado, porque algunos de ellos han podido prejubilar, porque otros pues han encontrado otro empleo por circunstancias de distinta naturaleza, y por eso lo que hemos hecho ya desde hace algún tiempo es ampliar la posibilidad de que dentro de los contratos no sea obligatorio que sean personas que hayan estado vinculados a la minería. Se fue ampliando para que personas vinculados a la minería 2 años, los últimos 7 años posteriormente, también vinculados a las térmicas, a las empresas auxiliares, y luego dentro de esas posibilidades han abierto a otras personas vinculadas al territorio que pudieran ser contratadas, con lo cual hemos venido flexibilizando mucho las medidas porque sabemos que si solo se circunscribe a personas que estaban vinculadas a la actividad minera, hoy en día en el desempleo quedan ya cada día menos de ellas respecto de las que hubo cuando hace 3 o 4 años el Gobierno de España ya decidió el cierre definitivo de todas las minas y las térmicas.
Bueno, pues respecto a las preguntas a mí plantadas, son complejas y voy a tratar de contestarlas de la forma más clara y más sintética posible. El objetivo de la Junta con el lobo nunca fue cazar deportivamente el lobo. De hecho, cuando gestionábamos la especie antes del año 21, en que el Gobierno de España lo impidió a todas las comunidades autónomas, no era una especie cinegética ordinaria. Las especies cinegéticas las determinan los cotos de caza en un plan cinegético que aprueba la Junta. El lobo no era así. Elaboró un plan de aprovechamiento y de conservación que hacía la Junta de oficio. Y, por tanto, el objetivo no era ni nunca podrá ser la caza deportiva, sino el control para evitar los daños excesivos a la ganadería de Castilla y León. Por tanto, ese es el objetivo, regular los supuestos en que en comarcas había un excesivo número de daños por una excesiva población de lobos que afectaba de forma grave a la ganadería, buscar ese equilibrio haciendo control de especie. Y siempre, previamente, con las medidas preventivas necesarias. Solo cuando esas medidas preventivas no tenían eficacia es cuando se iban a las actividades de control. que en una gestión por la comunidad autónoma puede gestionarse y puede controlarse vía caza o vía por personal público. Eso es lo que el principio que rige todo esto. Usted decía que el lobo ha sido desprotegido. No, el lobo sigue protegido en el norte de Castilla y León. Sigue simplemente protegido. Lo que había determinado Europa en la Directiva Hábitats en el 92, que había establecido al norte una simple protección, porque consideraba que era lo adecuado atendiendo a las poblaciones del lobo. Fue el Gobierno de España en el año 21 el que fue a más, sin ninguna justificación técnica, científica ni de conservación, el que estableció la estricta protección y dio lugar a lo que ya sabe que es un incremento del 47% de los ataques, un incremento del 40% de los daños, 6.000 cabezas de ganado muertas el año pasado por el lobo. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos ahora? Primero, el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales de España han determinado que al norte del río Duero vuelva a la especie gestionable que era, por tanto es una decisión soberana de la soberanía popular, y nosotros ahora lo que tenemos que esperar es primero a que haya un nuevo informe sexenal de estado de conservación del lobo que el Gobierno de España en el año 19 mandó a Europa diciendo que estaba en estado de conservación desfavorable y que tiene mucha relación con lo que me preguntaba después, y ahora en el año 25 el Gobierno de España tiene que mandar un nuevo informe sexenal a Europa, a la Comisión Europea, diciendo cómo está el estado de conservación del lobo, que se nutre de nuestros censos que ya hemos elaborado, que supone un crecimiento por parte de todas las comunidades autónomas en número de ejemplares y en extensión territorial, y que por tanto no parece que pueda tener otro contenido ese informe sexenal nuevo que el de estado de conservación favorable. Y además, en la reforma que se llevó a cabo en el Congreso la semana pasada, se establece que ese informe tiene que estar aprobado por la conferencia sectorial donde estamos las comunidades autónomas y, por tanto, tenemos mucho que decir sobre cuál es el estado de conservación. Esa es la situación, y hasta que ese nuevo estado de conservación no esté determinado en ese informe sexenal, va a ser difícil hacer cualquier movimiento respecto a la gestión del lobo, a pesar de la decisión tomada por el Congreso la pasada semana. Y, por tanto, elaboraremos, iremos trabajando en los distintos instrumentos administrativos a reserva de que se produzca esa decisión de estado de conservación. Esa decisión, y contesto con esto la última pregunta, es la que ha impedido los controles. Los controles durante este tiempo que hemos pasado, donde ese túnel oscuro para los ganaderos de Castilla y León, no se pudieron hacer controles, no porque la Administración no los gestionara, porque no se podían hacer, porque como el Gobierno de España había informado a Europa que estaba en un estado de conservación desfavorable, que no era cierto, como ha demostrado los censos, eso impedía, en la normativa que impuso el Gobierno de España en el año 21, impedía de hecho y de derecho hacer controles de población. Por tanto, no fue por decisión de la Junta, sino fue por decisión del Gobierno, que impidió la gestión e impidió hacer absolutamente los controles aquí en Cantabria, en Asturias y en todas las comunidades autónomas.
Terminamos aquí, gracias.
Es que se me ha quedado pendiente el detalle de los presupuestos, de si esta medida del transporte estaba o no en el anteproyecto que nos presentaron.
Esta medida se puede financiar con las cantidades que estamos administrando para este año 2025 y, lógicamente, dentro de la normativa que tenemos, pues aseguramos que se va a poder desarrollar y, lógicamente, en ese contexto lo presentaremos con detalle.
Gracias.
Gracias.